Fue muy difícil, porque cuando uno llega, lo primero que tiene que hacer es como un relevamiento, saber dónde estoy parado, qué números me dejaron, cómo estamos con la boleta, a quién le debemos, a quién le pagamos de más, si es que hubo algún pago de más. Digo, ¿toda esa etapa ya pasó o todavía están viendo en cada área, están revisando? Hay no, cosas que todavía...
Mira, apenas asumimos, y esto yo lo cuento siempre, la verdad que fue una decisión muy acertada, la intendenta Rosana Chala encargó una auditoría integral de corte a una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, como es la Universidad de Buenos Aires. La auditoría se hizo en tres aspectos: patrimonial, financiero y en recursos humanos, porque bueno, antes de asumir se había visto todas esas largas filas, ¿te acordás que salían por los diarios de personas que iban a entregar sus papeles en recursos humanos del municipio? Entonces llamó la atención ante eso. Hemos hecho este tipo de auditoría, bueno, y se detectaron las cosas que, bueno, ya salieron a la luz, que son además de público notorio, ¿no?
Alguna sirvió para llegar al ámbito judicial, digamos, también, ¿no?
En realidad, más que llegar, yo creo que lo que hizo la intendenta fue lo que debería hacer cualquier funcionario de bien, ¿no? Y ella está demostrando que así es. No hacer politiquería, sino simplemente ante las inconsistencias o las irregularidades detectadas, ponerla a disposición de la justicia con pruebas para que la justicia determine el grado de responsabilidad y quiénes son los responsables.
¿Cómo se hace una auditoría para que la gente entienda? Vienen personas de Buenos Aires, digamos en este caso la universidad, se instalan en la provincia, están X cantidad de tiempo, van área por área. ¿Cómo se hace? Sí, ¿Cómo fue esta auditoría, digamos?
La Universidad de Buenos Aires, a través de más de 20 personas que han estado pasando... especialistas en distintas áreas, han estado haciendo relevamiento de información, más que nada por la auditoría de corte y contrataciones personales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bienes patrimoniales, se hizo el relevamiento y fueron a auditar uno por uno los vehículos que tenía el municipio, uno por uno los inmuebles del municipio, para ver el estado de los mismos. Ahí es de donde surge que más del 50% del parque automotor estaba sin funcionar, fuera de funcionamiento. Estaba en desuso, surgen también cuestiones que llamaron la atención, que son como puntos críticos: camionetas de 20.000 kilómetros fundidas, encontramos después dos traffic más que no aparecían y a partir de entrevistas y relevamientos con los empleados se detectó que estaban en algunos talleres metidos en el medio de la ciudad. En distintos barrios, se encontró una camioneta 25.000 kilómetros fundida y por el cual el propietario del taller nos reclamaba una deuda de 3 millones y medio de un arreglo anterior.
Ah, mire usted, claro, la habían fundido dos veces más o menos.
Dos veces, 20.000 kilómetros. Es decir, una serie de irregularidades que fue contratada por esta contratación empírica que se hizo y física uno por uno. Eso en cuanto a los bienes patrimoniales. En cuanto a la situación financiera, se hizo un corte el 1 de noviembre, que fue la fecha que asumió la actual gestión, y se determinó que lo que había en caja, el saldo de todas las cuentas bancarias...
¿Había plata?
388 millones.
Ajá.
Y cheques liberados que impactaban en esa semana, porque el último día de gestión, si bien el municipio paga a través de transferencias bancarias, pagó hasta las 5:30 de la tarde, que es el horario que se permite las transferencias bancarias, y se le solicitó a los responsables, el secretario de Hacienda anterior, que sigan librando cheques manuales para terminar de hacer pagos después de las 5:00 de la tarde, cuando ya se había cortado el horario de transferencias bancarias. Entonces, había 380 millones de pesos en la caja, pero había casi 300 millones de cheques librados que iban a impactar al día siguiente, el primer día hábil.
Marcelo, claro, a mí me interesa mucho hablar del capital humano, ¿no? Porque esto también lo ha dicho muchas veces la intendenta capitalina, de gente que cobraba muchísima plata y por ahí ni siquiera sabía cuáles eran sus funciones, y había otras personas que son los que están en la calle, operarios, etcétera, etcétera, que estaban totalmente desfasados en cuanto al sueldo.
Sí, la verdad que nos encontramos con eso, fue uno de los puntos que con mayor énfasis observó la auditoría de la Universidad de Buenos Aires, fue la irregularidad salarial y la irregularidad en las contrataciones. Nos encontramos con 850 agentes municipales que cobraban sueldos por debajo de 80.000 pesos mensuales, y cuando te dabas cuenta eran los que estaban trabajando en la calle. Ellos que barrían, los que te cortaban el pasto, todas esas personas que vos veías con uniforme de trabajo del municipio, cobraban entre 50 y 80 mil pesos.
¿Cuál era la situación de ellos? O sea, ¿cobraban porque estaban en la planilla del municipio o porque integraban algún programa de estos que hay?
No podrían tener programas porque estaban, eran empleados en blanco con sueldos de 50 mil, 80 mil.
¿Cómo?
Totalmente irregular.
Claro,
totalmente irregular, por fuera de cualquier convenio. Si un privado hace eso, estaría hoy le estarían rematando la casa por el juicio laboral que se
claro,
come.
Claro, claro.
Es decir, este es una irregularidad tremenda. Esa irregularidad también está comunicada y va a ser fruto de que de deslinde responsabilidades. Ajá. Es decir, hay que ver, ahora estamos en la etapa de determinar cuánto fue el aporte jubilatorio que se le hacía a esa persona y si estaba en consonancia con un sueldo mínimo o se le, o era menor, porque también pueden tener acciones judiciales el mismo estado contra el municipio hoy por esa seria irregularidad, ¿no? Más allá de que dentro de la administración pública el derecho administrativo te plantea un régimen totalmente exorbitante y que te permite tener algunas licencias en los acuerdos, pero esto estamos hablando de derecho laboral y sobre todo de seguridad social, ¿no? Entonces creo ese también es un punto que muy probablemente está en manos del fiscal de Estado, del fiscal municipal, que es el encargado de disparar las acciones, las correspondientes acciones judiciales.
La decisión de la gestión Chala es, cada irregularidad con la que nos encontremos, ¿vamos a ir a la justicia o las que consideremos más importantes?
La decisión de la doctora Chala es hacer lo que se corresponde. Bien. En el caso que corresponde ir a la justicia, se irá a la justicia. Y en el caso de que la irregularidad no dispare un delito, sino simplemente alguna medida...
La resolves administrativamente.
Disciplinaria, estamos tomando. Se han abierto más de 60 procesos sumarios. ¿Por a emplear qué? Y por todas estas cuestiones que te cuento, una camioneta de 20.000 kilómetros fundida porque el operario le puso, dice que le puso nafta cuando era diésel. La manejaba hace 6 meses y después se dio cuenta que era diésel y le puso nafta. Y es un bien del Estado. Una camioneta hoy te cuesta 22 millones de pesos tirada por un empleado que le puso nafta. Cuestiones así que están saliendo. A ver, hoy nos están faltando, hay 4 camionetas que no las encontramos de la Dirección de Tránsito.
Todavía, a esta altura.
No las
encontramos. 3 meses.
No están desaparecidas.
Se denunció la policía.
Por supuesto, está hecha la denuncia de la policía. Claro. Está el descargo de los empleados. No, el jefe dijo que la lleváramos a tal lado. Pero el responsable de ustedes era mi jefe y yo le he dado y no volvieron más las camionetas, 4 camionetas de tránsito
ahora cómo
de la Dirección Operativa de Tránsito, un camión grúa. Hay un camión grúa, esas grúas con las que va a arreglar. Hoy el municipio está alquilando camiones grúa porque no tenemos, y ese camión grúa está trabajando para una empresa privada y se lo guarda en un depósito que ya lo tenemos ubicado.
¿Cuándo vuelve al municipio?
Y está hecha la denuncia.
Ahí tienen que esperar toda una cuestión.
El proceso ya es legal. No podemos ir a quitarle, está hecha la denuncia correspondiente. Sí. Es decir, se dispararon todos los procesos correspondientes. Estamos tratando de ser muy, muy cautos, muy mesurados con esto. Creemos o no creemos que esto sirva políticamente a nadie. La política está muy desprestigiada y si nosotros salimos a hablar mal de la política, también estamos desprestigiando lo que nosotros hacemos y amamos todos los días, ¿no? Porque la gente después nos distingue, este es un político bueno, este es malo, todos los políticos son malos, todos nos sirven. Entonces creemos que el cambio este que se tiene que dar, y para eso estamos nosotros, si no estaríamos en esta actividad, es trabajar menos para el show y más para las medidas efectivas.
¿Y cómo se tomó, hablando de esto que decís vos políticamente, que unos días después, un par de horas después de que Rosana Chala en el Consejo Deliberante haya puesto de manifiesto cómo encontró el municipio y todo lo que había pasado en la gestión Alfaro, el gobernador lo reciba Alfaro con bombos y platillos ahí en Casa de Gobierno? ¿Cómo tomaron desde dentro de la municipalidad ese gesto político?
Mira, yo lo veo al gobernador muy cerca de la intendenta Rosana Chala y a la intendenta muy cerca del gobernador. Trabajan codo a codo los dos y cada uno tiene sus responsabilidades. La responsabilidad de Rosana, de la intendenta Chala, hoy es llevar adelante un municipio y sacar a flote una ciudad que está prácticamente detonada. Para eso tiene que hacer lo que hizo, que es hacer una auditoría, es decir, empezamos desde aquí, hacerle conocer a los vecinos, que es lo que hizo en su discurso inaugural, cómo empezamos la gestión, hacerle conocer cuál es el plan de trabajo que tiene y a partir de ello transitar. Seguramente el intendente, el gobernador Osvaldo Jaldo tiene otras responsabilidades, que es la de tratar de conseguir financiamiento para la provincia, una provincia que desde hace muchos años es ultra dependiente del gobierno nacional. Sabemos que los que manejamos un poco los números, que todas las obras que se hacen desde la provincia son con fondos nacionales, y él tiene que tener una proyección política nacional en ese sentido. Y hoy recibirlo a Germán Alfaro le sirvió contar con un voto a su favor, me imagino desde que esa es la única utilidad que puede generar hoy el ex intendente Alfaro, más allá de que también tiene un grupo de legisladores interesantes, porque no son necesarios para al efecto de la mayoría, esto digo no, que lo desconozco, ¿no? Pero al efecto de la mayoría necesaria para la Cámara Legislativa, no los necesita Osvaldo Jaldo. Sí, creo que el voto de la legisladora es muy importante y de la senadora, y creo que en ese sentido está muy bien que lo haga. Y lo que quiere hoy la sociedad es esto, que estemos todos juntos. La intendenta Rosana Chara tiene la misma participación, la misma apertura para los llamados opositores, que tampoco me gusta llamarlo. Uh-huh. Por ejemplo, el concejal Carlos Arnedo, uno más activo, el concejal Canelada, van por el municipio cada vez que tienen que ir, hacen sus pedidos de informe, aportan a la gestión. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y creo que hay que dejar de ver con tan malos ojos que un político se junte con el llamado opositor, que no somos más que adversarios, ¿no? Que por ahí yo creo que en el fondo todos tenemos las mismas ganas de mejorar el lugar que vivimos, por eso hacemos política. Podemos tener diferencias en cómo creemos que es el camino para llegar a eso, pero no hay que verlo tan mal. Yo creo que, y es más, celebro que tenga esta apertura el gobernador Osvaldo Jaldo, y que la ha tenido también desde el comienzo de su gestión, ¿no? Ha incorporado a su gabinete muchas personas que no son del mismo partido, es más, que no lo han votado, que no lo han ayudado a llegar, y eso muestra una apertura en hechos más que en palabras, decirle a la sociedad, la política tiene que cambiar.
Bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa, resumen de noticias, y a la vuelta continuamos con esta entrevista que ya en la primera etapa ha dejado varios títulos, y si usted gusta puede ir por la segunda taza de café. ¿Estaba rico el café?
Espectacular.
Rico, ¿no?
Muy rico.
Mira
muy
que
rico.
Recién estuvo Ernesto Getar, usted lo conoce, sí, de la Unión de Hoteles, y le dio 9,50 puntos al café que prepara la producción.
¿Por qué no 10? ¿Qué pasó con el otro?
Nunca te van a dar 10. No, nunca te van a dar.
Antes de son irnos, como los profesores de la universidad. Claro, ¿por qué no 10? Porque yo no pongo 10.
Tiene claro, que redondear para
no te,
abajo. Para
no te voy a decir que sos, sí, un capo en esa parte. Sí. Que te quedaste con algo, sí, de duda, digamos.
Bueno, una vez me respondió un profesor de la universidad. Claro, ¿por qué no puso 10? No, porque yo no pongo 10.
Exacto. Y está bien, digamos, para eso, ah, el profesor. Me quedó una duda antes de la pausa. Cuando usted dice me encontré con 380 millones, para que la gente lo entienda, en un contexto de presupuesto de un municipio, ¿cuánto es 380 millones?
Mira, es mucho. Para que la gente lo entienda, las deudas declaradas, y después si querés avanzamos sobre eso,
sí, seguro,
al 1 de noviembre eran de 4.800 millones.
Claro.
Es decir, los 380 millones, que no eran tal, porque te digo que encima había cheques que impactaban la semana siguiente, estamos hablando de 80 millones en la caja, para cubrir 4.500 millones de pesos de deuda. Bueno. Entonces, ahí más o menos te llevas, nos dejaron con un déficit operativo de 4.500 millones de deuda, lo cual era bastante complicado.
Bueno, hacemos una pausa, resumen de noticias, ya volvemos.